Radio Nacional Clásica presenta. Clásicos desatados. Idea y conducción, Jessica Feinsod.
¡Cuidado! ¡Abróchese los cinturones! ¡Ya mismo! ¡Ya mismo!
¿Qué está pasando? Pasan otro canal, no sé. Apaguen la radio porque acá nos estamos yendo muy lejos. ¡Ay! 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 Estamos como en una máquina del tiempo. Nos estamos dirigiendo a 1920.
Hola, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente con Clásicos Desatados, pero en 1920, como bien anunció Alejo, hay que ajustarse fuerte los cinturones porque vamos a viajar en el tiempo, vamos a contar desde la palabra y la voz de los chicos, de los bisabuelos, de los periodistas de Cordones Desatados, vamos a contar cómo fueron los comienzos de la radio. Así que hoy es un programa, un programón, súper, pero súper especial. Nadie podrá decir que hacemos un clásico desatados igual al otro. Por eso mismo quiero agradecer a Diego Rosato por jugar de verdad verdadera con los sonidos, editando las voces de los niños de Clásicos Desatados, a Martin Gulich, a Boris, a Norberto Lara, a Gustavo Mainetti, que desde Inglaterra se suma a la producción, a Esteban D'Antona, violista y compositor, a Silvia Larrañaga, coordinadora del Coro de Niños del Teatro Colón, a nuestros amores, amigos y especialmente a los oyentes y a los periodistas de Cordones Desatados. Los invito a ajustarse los cinturones, a ponerse un casco, porque vamos a volar muy, pero muy, muy lejos en la máquina del tiempo, hacia atrás, hacia 1920, en los comienzos de la radio.
Hoy estamos de visita. Vamos a conocer a los tatarabuelos de Clásicos Desatados. Y para eso viajaremos en una máquina del tiempo hasta llegar al 27 de agosto de 1920. Y así poder sumarnos a la primera transmisión mundial de radio. Sí, completamente. Escucharon bien. La primera transmisión del mundo de un programa de radio. Hoy vamos a jugar a que somos los locos de la azotea, como lo llamaron al médico Enrique Susini, de 25 años, y a tres estudiantes de medicina de la Universidad de Buenos Aires, Miguel Mujica, de 19 años, César Guerrico y Luis Romero Carranza, de 22. Los cuatro realizaron la primer transmisión de radio desde la terraza del Teatro Coliseo de Buenos Aires, y fueron unos pocos porteños quien pudieron escucharla, algo menos que 100. Pero la idea de un invento así no surgió ahí, sino 10 años antes, cuando el italiano Guillermo Marconi, quien inventaría el telégrafo sin hilos, llegó a Buenos Aires con un barrilete, remontó una antena y, aunque no lo crean, pudo comunicarse con Irlanda y Canadá. Fueron aquellas pruebas las que encendieron la chispa de los locos de la azotea. Ni el comienzo de la Primera Guerra Mundial puede detenerlos. Susini y sus amigos sumaron una bocina para sordos a un micrófono y, junto a ese transmisor de 5 vatios, casi atado con alambres, trepados a la azotea del Teatro Coliseo, volvieron su sueño realidad.
Señoras y señores,
la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el Festival Sacro de Ricardo Wagner, Parsifal, con la actuación del tenor Maestri, el barítono Aldo Rossi Morelli y la soprano argentina Sara César. todos con la orquesta del Teatro Constanzi de Roma, dirigida por el maestro Félix von Weingarten.
Escuchamos el anuncio original del 27 de agosto de 1920, más un fragmento del preludio de Parsifal de Richard Wagner, interpretado por la Orquesta Estable del Teatro Colón el 22 de septiembre de 1936, dirigida por el maestro Fritz Bosch.
Mi nombre es Lucio y hoy les quiero presentar una ópera llamada Parsifal. Tanto la música como el libreto fueron escritos por el alemán Richard Wagner, pero está basada en un poema épico alemán del siglo XIII. Cuenta la historia de un caballero de la corte del rey Arturo en la búsqueda del Santo Grial. A Wagner le llevó 25 años escribirla y la estrenó en 1882. Influida por el budismo, suele ser considerada una obra mística, y es por esto que Wagner prohibió que se aplaudiera al terminar cada representación. Es muy importante recordar que Wagner no solo fue compositor, sino también teórico musical, poeta, ensayista y dramaturgo. Se lo considera un artista típicamente romántico.
Escuchamos Parsifal de Richard Wagner, interpretado por el Coro de Niños del Teatro Colón en el 2015 y dirigido por el maestro César Bustamante.
Hola, me llamo Magdalena, tengo 16 años y soy integrante del Coro de Niños del Teatro Colón desde ya hace 6 años. En el año 2015 participamos de la ópera Parsifal y hasta el día de hoy es una de mis obras favoritas. La considero una de las obras más lindas que tuve la oportunidad de cantar. Es una ópera que dura 5 horas, o sea, es muy larga y muy difícil y tuvimos que ensayar mucho. El coro cantaba al principio y al final. Lo que hizo que esta ópera fuera diferente a todas las demás que participábamos fue el hecho de representar a un coro de ángeles. No aparecíamos en el escenario, cantábamos adentro de la araña del teatro. Era gigante. Desde ahí veíamos a toda la gente de la platea y no podíamos hacer ningún ruido para no arruinar la función. Como ya dije antes, es una de mis óperas favoritas y me encantaría poder repetir la experiencia de cantarla.
A continuación, y en el espacio reservado al testimonio que brinda nuestra colección de voces ilustres, presentaremos ahora la voz documental del doctor Enrique T. Susini. En un reportaje realizado por Augusto Bonardo en 1960, en cuyo transcurso se detalla cómo un argentino realizó la primera transmisión del mundo por el sistema de onda corta.
Después que se hizo esta sociedad, que constituimos una sociedad aquí, se compraron las, se planearon las instalaciones y demás, había llegado el momento de poner, de construir la estación receptora y transmisora en Madrid, porque las compañías de las otras naciones nos habían cerrado el paso por todos lados para no dejarnos entrar a Europa nosotros, porque nosotros íbamos con un sistema total nuevo, el de onda corta, que echaba abajo todas las viejas instalaciones de millares de kilowatts que transmitían en onda larga.
Esa originalidad argentina es histórica, ¿no?
Sí, señor, absolutamente histórico. Fue el primer sistema de onda corta en el mundo.
Hola, soy Juan Pablo y les voy a contar quién fue Enrique Telémaco Susini. Susini nació en Buenos Aires el 31 de enero de 1891. A los 10 años terminó la escuela primaria y la secundaria a los 14. Se fue a Viena a estudiar medicina, violín y canto. Más tarde se fue a París y a Berlín a estudiar física y química. Regresó a Buenos Aires para recibirse de médico a los 23 años con las más altas distinciones y el premio Facultad de Medicina. El gobierno argentino lo becó y lo envió a Europa a especializarse en otorrinolaringología. Participó en la Primera Guerra Mundial enviado por el Ministerio de la Marina Argentina para estudiar los gases desarrollados por el ejército alemán. Compró en ese viaje las válvulas metal que trajo escondidas en las mangas de su abrigo, que permitían una mejora al sistema de galena. Se las dio a sus amigos Miguel Mujica, César Guerrico y Luis Romero Carranza, quienes querían lograr un instrumento de difusión cultural. Al ser un prestigioso médico, especialista en garganta, nariz y oído, muchos famosos cantantes de Europa viajaban especialmente a Buenos Aires a atenderse con él. Y si el enfermo no podía viajar, le pagaban el viaje en barco. Susini atendió a personalidades como María Callas, Enrico Caruso y Carlos Gardel. A partir de ese 27 de agosto, las emisiones continuaron. Al día siguiente, se transmitieron las óperas Aída, Parsifal nuevamente y a la noche, Iris. Ese acontecimiento originó la primera licencia de la Radiofusión Nacional, LOR, Radio Argentina, que transmitía regularmente desde diversos teatros, incluyendo el Colón, lo que resaltaba los deseos de los cuatro jóvenes de difundir el arte y la cultura. Susini, años más tarde, fue director de cámaras de la televisión argentina en LS82, Canal 7, en su primera transmisión el 17 de octubre de 1951. La República Argentina fue el segundo país de América en tener sistemas de televisión después de Estados Unidos.
Bueno, qué bueno estar en este Clásicos Desatados de 1920, donde estamos todos hurgando nuestros pasados para saber cómo era el mundo en aquella época. Y escuchamos recién a Juan Pablo contándonos quién era Enrique Telémaco Susini, e incluso lo escuchamos hace un ratito al mismísimo Enrique Telémaco Susini con ese nombre tan poderoso. Telémaco era el hijo de Penélope y de Odiseo, el rey de Ítaca, y quien tuvo la idea de crear aquel caballo de madera que hizo caer a Troya. Estamos hurgando y seguimos hurgando en la historia. Algo de eso va a contarnos Luciano Greenberg, que está acá conmigo. ¿Cómo andás, Luciano?
¿Todo bien, vos?
Bien, muy bien. Qué lindo que está tu programa. No podemos dejar de nombrar Sonidos con Sentido. Nos dejen de escucharlos los jueves a las 22 horas aquí en Radio Nacional Clásica, nuestra casa.
Bueno, muchas gracias.
La verdad es que está cada vez más lindo, cada vez más hermoso. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Luciano, en tu sección Cómo narra la música?
De Cab Calloway y su orquesta. Específicamente estamos hablando de la canción Minnie the Moocher, que es una canción de jazz grabada por primera vez en 1931. Cab Calloway era un estadounidense, cantante de jazz, bailarín, director y actor, y dirigió una de las big bands más populares de Estados Unidos desde principios de la década de 1930 hasta finales de la de 1940. Además, Calloway fue el primer músico afroamericano en vender 1 millón de discos de una sola canción. Y ya que estamos en el contexto del aniversario de 100 años de la primera transmisión radial, Calloway fue también el primero en tener un programa de radio sindicado a nivel nacional. Además, solía mezclar elementos del jazz con elementos del vodevil, un género de teatro de variedades que en Estados Unidos presentaba una gran variedad de actuaciones que pretendían entretener y provocar la risa o el asombro en el espectador, en donde se podían incluir espectáculos musicales, danza, espectáculos de comedia, con animales entrenados, espectáculos de magia, acrobacia, cine, malabarismos y obras teatrales de un acto. El término vaudeville surge de la expresión en francés bois de ville, que en castellano vendría a ser voz del pueblo o voz de la ciudad, utilizada para identificar las baladas y cánticos populares interpretados por los juglares en la Edad Media. El término actual se refiere al espectáculo y surge de varias alteraciones lingüísticas que han sucedido a través de la evolución de la lengua francesa. Volviendo a la canción que escucharemos hoy, en las actuaciones de Minnie the Moocher, Calloway haría que la audiencia y los miembros de la banda participaran repitiendo cada frase con la técnica de scat, en una forma de llamada y respuesta, hasta hacerla demasiado rápida y complicada para que la audiencia la replicara. En el scat, el cantante improvisa melodías y ritmos usando la voz como si fuese un instrumento más. Sin embargo, Calloway utilizaba esta técnica como un elemento humorístico. Minnie the Moocher ha sido versionada o simplemente referenciada por muchísimos artistas. Su estribillo, particularmente el llamado y la respuesta entre el público y el cantante, es parte del lenguaje del jazz estadounidense. Fue esta la característica que catapultó a la canción. Fue la batalla de scat, de llamada y respuesta, lo que hizo que fuera tan especial para el público, ya que Calloway, como dije, solía involucrarlos cuando interpretaba esta canción en los clubes nocturnos de jazz en Chicago. Comenzaba con he de he de he de he y variaciones simples que la audiencia podía repetir fácilmente, pero luego sus scats se volvían cada vez más difíciles, hasta que finalmente el público se quedaba atrás entre carcajadas. A continuación, escucharemos la versión de Duke Ellington, una versión que a pesar de ser instrumental, sigue teniendo ese toque humorístico y carismático de Cab Calloway. Yeah.
Escuchamos Minnie the Moocher de Cabell Calloway, interpretado por Duke Ellington y su orquesta.
Es oficial, el apocalipsis de las cosas viejas ha llegado. Los juguetes viejos se están poniendo de moda de nuevo. Las cosas viejas están por todas partes. La única manera de desafiarlo es uniéndose a la lucha. ¿Por qué? Porque sí.
Hola a todos, mi nombre es Clarita, tengo 12 años y soy parte de Periodismo por Chicos. Mis abuelos me contaron muchísimas cosas. Por ejemplo, los juegos que jugaban los chicos en 1920. Estos son la rayuela, las escondidas y jugaban mucho con soldaditos de plomo, entre otros. Los niños y niñas leían La Cenicienta, Alicia en el País de las Maravillas, Pinocho y algunos más. Con la llegada del año 1920 entra el periodo de la modernidad de esa época, con la ropa y el peinado. Los hombres de clase media alta siempre usaban traje, ropa de encaje y telas finísimas. Los gauchos que trabajaban en el campo usaban un pantalón al que se le llamaba bombacha de gaucho. Las mujeres tendían a usar rulos con sombreros hermosos. Los niños menores de 15 usaban pantalón corto y remera. Pero cuando los chicos usaban pantalón largo demostraban que ya dejaban de ser niños. Y como dato curioso les cuento que mi bisabuela fue una de las pocas personas que escuchó la primer transmisión de radio. Ella lo escuchó estando en la Universidad de La Plata con su familia. En ese momento, mi bisabuela estudiaba canto lírico, y justo lo que pasaron en la radio fue la ópera Parsifal de Wagner. Contó mi bisabuela que la calidad del sonido no era muy buena, y que se escuchaba muy bajito. Bueno, eso es todo lo que mis abuelos me contaron. Espero que se haya interesado. Besos, Clari.
De Clásicos Desatados y buen día, Jessica. Yo me llamo Facundo Andino, tengo 10 años y vivo en Billingwood. Yo soy percusionista, o sea, toco varios instrumentos de percusión. Lo que escucharon recién es un acompañamiento de Carnavalito, que lo toqué con el tambor que tengo en mi casa. Yo integro en la Orquesta Municipal de San Martín, con sede en Billingwood. El año pasado tenía la posibilidad de tocar otros instrumentos como la caja china, las pezuñas, el tom de pie y el bombo. En la orquesta tengo la suerte de tener como profe a Facundo. Es un profe muy copado y ahora, en tiempo de cuarentena, me da las clases de percusión de la siguiente manera: por intermedio de una aplicación que es Zoom. De la orquesta extraño poder estar con mis amigos, inventar ritmos y practicar canciones todos juntos. Es muy lindo poder contarle mi vida con la percusión en cuarentena, así que les agradezco un montón y les mando un abrazo fuerte. ¡Chao!
Feliz cumpleaños en alemán. Mi nombre es Natalia Kaslauskas, tengo 10 años y vivo en Piñeiro, el partido de Avellaneda.
Qué lindo escuchar a Facundo tocando la percusión, el carnavalito, muy hermoso, aquí en este 1920 de Clásicos Desatados. Es un carnavalito especial. así que estamos muy contentos de poder charte. Quería contarles que para nuestra sección Fuera Bicho, en este día de cumpleaños que estamos viviendo aquí en Clásicos Desatados, Natalia se lavaba las manos y tocaba el piano y cantaba todo eso junto, cantando el feliz cumpleaños dos veces en alemán, que es el tiempo que dicen los que saben, los especialistas, que es el necesario para que si el coronavirus, el bicho ese horrible, malo, toca nuestras manos, si se llegase a acercar, ese es el tiempo necesario, lavarse dos veces las manos cantando el feliz cumpleaños para que el virus se vaya lejos, lejos. Así que fuera bicho, fuera, fuera, y a seguir con Clásicos Desatados, que tenemos mucho, pero mucha tela para cortar, como se dice por ahí. Seguimos festejando el cumpleaños y de la radio, y también les pedimos que nos envíen sus audios a periodismoporchicos@gmail.com cantando el feliz cumpleaños en el idioma que quieran, desde el lugar del mundo que sea, para que todos sumemos este hábito que llegó para quedarse de un modo más divertido, ¿no?
Escríbenos para contarnos qué te parece el programa, para sugerirnos los temas que te gustaría escuchar y lo que tengas ganas de decir a periodismoporchicos@gmail.com.
Hola, soy Rama y les voy a contar lo que hacía mi bisabuela Delfina en 1920. Mi bisabuela me dijo que su papá le leía un cuento llamado Por Siempre Ámbar. Jugaban con muñecos de trapo, pelotas de trapo y a la pelota paleta con unas paletas que hacían ellos con madera. Mi bisabuela tenía una radio, pero cuando se murió mi tatarabuelo, el papá de mi bisabuela, la tuvieron que dar a vecinos porque se respetaba la mortalidad de la persona fallecida. En otras palabras, no podían volver a divertirse durante algún tiempo determinado para respetar el luto. Antes se sentaban alrededor de la radio para escuchar porque tenía un volumen muy bajo y además se la valoraba mucho. Eso fue lo que me contó mi bisabuela Delfina. Chao.
Hola, soy Renata y hoy les voy a tocar en el piano el feliz cumpleaños. Juegos Desatados, la nueva sección vintage de cordones atados.
Hola, yo me llamo Juan y les quiero contar cómo era la vida 100 años atrás. Yo le hice una entrevista a mi tía Matilde. Ella me contó cómo era la vida 100 años atrás. Bueno, en realidad me contó cómo sus papás se la habían contado, porque sus papás se la contaron y bueno, ella me la dijo a mí. Y esos papás de ella eran mis bisabuelos, Clara y León. Estos hacían estos juegos: mancha, escondidas, rayuela, soga, dominó y lotería. En el invierno, en Lituania, que es un país de Europa, había mucha nieve, y entonces hacían estos juegos. También hacían guerras de nieve, esquiaban y hacían muñecos de nieve. Y también les gustaba leer cuentos rusos. Esa era la vida 100 años atrás, porque no existía la tecnología. Si cuenta la radio como tecnología, pues tampoco había. Entonces esos eran los juegos que había antes. También les quiero contar esto porque también entrevisté a mi abuelita Susana. La mamá de mi abuela, o sea, mi bisabuela, se llamaba Paula y vivía enfrente del parque Lezama. Ella jugaba con los demás chicos a bajar por la barranca, pero una vez se lastimó y le dolió muchísimo. Ella repartía con su hermano volantes tipo: ¡vas a ver esta película! ¡Vas a ver esta película! Y bueno, cuando volvían, les daban entradas para ir al cine y ver tal película. Ellos pasaban mucho tiempo solos, ya que la mamá trabajaba mucho. Entonces, cuando veían que volvía, le ponían el agua caliente, así podía tomar mate. También les quiero contar esto. En 1926, mis bisabuelos vinieron a la Argentina. Vivían en el campo, pero casi nadie tenía radio. En 1940 había una sola radio. Era de un vecino. Y todos iban a su casa a escuchar cómo iba la guerra. Además, uno solo podía escuchar lo que iba. Entonces, le contaba a las otras personas cómo iba. Y bueno, eso es lo que les quería contar.
¿A dónde va, señora? A comprar jabón. Bien, pero le recomiendo comprar el nuevo Multifruit. Huele al mismo tiempo a naranja, menta, limón y manzana. También lava todo de una forma descomunal y puede hacer todo lo que quiera. Por ejemplo, llevarlo como si fuera una especie de autos para los pies. Y la verdad, yo no perdería la oportunidad. ¡Compre el nuevo jabón Limpiex!
Señorita, ¿dónde va tan apurada?
Voy en busca de jabón para lavar.
Si usted me permite, puedo aconsejarle cuál jabón debe comprar.
Gracias, uso federal.
El que yo le iba a recomendar.
Ajá, había tenido un gusto muy especial.
Si los gustos de los dos han coincidido, ya seguro que podríamos cantar. Yo encontré una novia.
Y yo un novio ideal por el jabón federal.
Hola, soy León, tengo 8 años y ahora les voy a contar lo que hablé con mi tía ayer de la radio. Mi tía Hilda, que tiene 85 años, vivía cerca de la Placette, tenía 5 hermanos, aunque ahora tiene 2, cerca de Junín, y estaba a escuchar el radioteatro, las novelas del gaucho Juan Moreira, y cuando había mal clima no la podían escuchar muy bien.
¿Cuál es el colmo de la Mujer Maravilla? Que no encuentra su avión invisible.
Ahora presentaremos las noticias internacionales.
Hola a todos, mi nombre es Ivana Ritzer y hoy les voy a contar a lo que jugaban los niños en 1920. Los niños jugaban al avioncito, a las atrapadas, a brincar la cuerda, a los encantados, a las escondidas o a piedra, papel o tijera. Gracias.
Hola, yo soy Sofía. Vivo en Burgess Hill, England. Tengo 9 años y yo quiero decirte que British Broadcasting Company, y también ahora se llama BBC, era la primer radio de Inglaterra. También el primer día que de emisión de radio era 14 de noviembre 1922.
Hola, soy Cristóbal. Tengo 10 años, vivo en Santiago de Chile. ¡Puf! Fue hace mucho tiempo, los años 20. Y hay juegos que todavía se juegan en estos años. En Chile, en los años 20, mi abuelo me contó que su papá jugaba a la escondida, a la pinta, que es pillarse al otro, el trompo, dibuja un círculo en el suelo y giras el trompo, y el que pierde es la persona que se le va el trompo del círculo, y el que gana es el que hace lo contrario. La payaya es una que tiras unas piedras y la tienes que agarrar con el otro lado de tu mano. Las bolitas, hay diferentes modos de jugarlo. Uno de ellos es cavar un hoyito chiquitito en la tierra y tiras tus bolitas, y el equipo que tiene más bolitas en el círculo gana. El run run, que es un botón con un hilo, y el hilo es elástico, lo tienes que tirar y suena muy bien. ¡Chao! ¡Que estén bien!
Del vino de la cerveza, cualquier dolor de cabeza, don Juan lo quita con un genio. Hágame usted caso a mí y calmará su dolor. Podrá volver al fin y con tomar tan solo medio genio.
Hola, soy Bautista de Manchester y hoy les voy a hablar de la 19ª edición de la Liga de fútbol inglesa, hoy conocida como la Premier League. La 19ª edición de la Liga de Fútbol Inglesa fue jugada en los años 1920 y 1921. El campeón fue Burnley con 59 puntos y segundo fue el Manchester City con 54 puntos. Mi papá, que es fan del Kun Agüero, dice que si el Kun hubiese jugado en esa época, seguro que el Manchester City habría salido campeón. En ese mismo campeonato, el Derby County y el Bradford Park Avenue descendieron a la segunda división. El campeón de la Copa Inglesa, que hoy se llama FA Cup, fue el Tottenham Hotspur, donde 60 años después brillarán en la misma copa los argentinos Ossi Ardiles y Ricky Villa, quien hizo uno de los más recordados goles, conocido como The Goal. Estas fueron las noticias de la historia de fútbol en Inglaterra. Saludos, Bautista de Manchester. Bye.
Hola, soy Tommy, tengo 10 años y vivo en Miami. En el 1920 los chicos jugaban cosas como dominó, las damas, y también se jugaban deportes como el fútbol. Mi bisabuelo se llama Teddy Rausch, vivía en Polonia de chico y se mudó a Estados Unidos después. Jugaba al fútbol en los 1920 y de arquero jugaba.
Hola, soy Lara de Miami. En 1920 los chicos jugaban a los deportes como fútbol, tenis, béisbol y básquetbol.
Hola, me llamo Tomás y tengo 9 años. Se cumplen 100 años de la Radio Nacional, entonces voy a contar cómo era el fútbol en 1920. La primera cosa que quiero contar es que en 1920, o en esa época por lo menos, las pelotas eran de tiento o de cuero. Eran muy duras, eran marrones y tenían gajos rectangulares. Eran tan pesadas que algunos jugadores de la época jugaban con boina, porque cuando tenían que cabecear eran muy duras. Otra cosa es que en 1938 o 1950, en alguno de esos dos años que hubo mundiales, no me acuerdo en cuál exactamente, que India no participó porque sus jugadores están acostumbrados a jugar descalzos. Y como están acostumbrados a jugar descalzos y tenían que jugar con botines, no participó. Las camisetas se llamaban casacas. Eran camisas que tenían botones y bueno, eran diferentes que las de ahora. Si eran camisetas, tenían unas tiritas que se ataban al cuello de la persona. Y si no, eran camisas. Después, otra cosa, que los equipos cuando se fundaban también eran seguro que venían de inmigrantes, se iban a juntar con sus amigos a las calles y de ahí fundan un club.
Ahora les voy a decir un trabalenguas en dialecto italiano ticinés. Ey ti, tacumi tac. Mi tacati tacati, tacatitito y tac, tiquete taqui tac. Que sería de dos que discuten, que uno dice, hey tú, pégame mis tacones. Yo pegar mis tacones, tus tacones a ti, pégate tú tus tacones, tú que pegas tacones. O sea, algo así.
Hola, me llamo Luca, tengo 10 años y hoy voy a hablar de cómo mis bisabuelos vivían en 1920. Vivía en Polonia. Tenía 14 años y en esa época los varones usaban pantalones cortos, tipo los jóvenes de los 14 años. Cuando te hacías grande, te dejaba ponerte pantalones largos. Pero antes,
sea, todo el mundo usaba pantalones cortos, no se usaban largos si eras un chico. Su abuelo estaba enojado porque él era el único que no le dejaban pantalones largos hasta los 15 o los 16. Los amigos ya los tenían, los 13 podían usar pantalones largos. Parece que la mamá lo trataba como si fuera un nene y ya era un adolescente ese año. Es decir que ponerse los pantalones largos era haberse convertido en grande y sus pantalones cortos era considerado ser un chico. Mi bisabuelo jugaba fútbol, porque le gustaba el fútbol, con lo que encontraba, porque no tenían plata para comprar pelota de fútbol. Como dije, vivía en Polonia en ese año, justo había terminado la Primera Guerra Mundial y no tenía mucha plata. Comían lo que podían. Lo que más comían era papa de cualquier forma. Y cuando mi bisabuelo se vino a vivir a Argentina, que es por eso que toda mi familia es argentina, con cualquier comida le agregaban un poquito de papa. En Argentina no era tan común. Y desde que era chiquito escuchaba música clásica en la radio. De esa época era tipo muy conocida la música clásica. La radio tenía una antena que era como un alambre largo, que sin eso no se escuchaba nada. Ahora quiero hablar del otro lado de mis bisabuelos. Por ejemplo, una cosa que me contaron era que en el carnaval, en las ciudades grandes de Argentina y en Buenos Aires, la gente se vestía muy elegante, iban por las calles principales con caballos y así. La gente había venido a la Argentina de muchos lugares, pero especialmente Italia, España. Como los abuelos míos, los bisabuelos, vivían en unas casas que vivían muchas personas. Cada familia vivía en una habitación como con una cocina chiquita y un comedor y compartían el baño. Se llamaban conventillos o casas de alquiler. Los chicos jugaban a la pelota en la calle. Las mujeres empezaron a usar polleras más cortas y a trabajar en las fábricas. Otra cosa es que como habían vivido durante la Primera Guerra Mundial, no le gustaba hablar de ese tema con sus hijos o sus nietos. Aunque le preguntara, no le gustaba hablarte, contarte sobre eso. En Buenos Aires, en el barrio donde vivían mis bisabuelos, todos estaban todos mezclados, los que habían venido de Italia, de Polonia, como los otros bisabuelos, de Rusia, de África y de un montón de países, están todos mezclados. Mi bisabuelo contaba que, por ejemplo, él iba los viernes a la noche al templo judío, porque eran judíos, y los chicos judíos los domingos iban a la iglesia católica porque querían estar juntos. Podían seguir jugando a la pelota en la calle porque no iban al templo, tanto el sábado como el domingo. Y eso es todo lo que me contaron sobre el otro lado de mis abuelos. ¡Chao!
No se vayan. Es el momento de nuestra sección quizás más esperada. Cazadores de chistes malos.
Una rata le dice a otra: ¿qué estás esperando? Estoy esperando un ratito.
Tengo una sección que quiero inventar. Se va a llamar ¿qué queremos ser de grandes? Que va a ser lo que los chicos de cordones desatados que quieren ser de adultos. Como albañil, fotógrafo, astronauta o algo así. Lo que quieran en sí. Bueno, eso, chau.
Hola a todos y todas. Hola Jessica, hola amigos de Cordones Desatados. Soy Cristóbal y hoy les quiero contar lo que quiero ser cuando grande. Yo quiero ser un futbolista porque la única cosa que me importa y también es porque lo amo. Y no me importa trabajo, no me importa el trabajo duro. De hecho, me gusta trabajar duro. Y yo creo que nada me va a parar de amar el fútbol. Bueno, espero que les haya gustado lo que dije. Y acuérdense cuando estén en el Colo-Colo, que es un equipo de Chile. Y eso, chao.
Hoy quiero contarles un poco de la vida de Carlos Gardel.
cuentan que desde muy chiquitito soñaba con ser cantor y que su madre en las noches lo escuchaba cantar. A los 7 años se sentaba en la puerta de su casa y se ponía a cantar. Y enseguida lo rodeaban un montón de chicos. Y después, a los 12 años, todo el mundo quería escuchar en sus casas la voz tan hermosa y gloriosa de Gardel. Carlos Gardel nació en Francia o en Uruguay, supuestamente. No se sabe dónde. Los franceses dicen que nació en Toulouse y los uruguayos dicen que nació en Tacuarembó, pero lo cierto es que vivió su infancia en Buenos Aires y en 1923 se convirtió en un argentino por nacionalidad. Él pasaba, como muchos niños en esa época, jugando en la calle. Y de ahí conoció a esa gente, esos matreros, malevos y compadritos que le explicaron ese lunfardo, esa forma de hablar. Y él le dedicó sus tangos. También incorporó varios estilos de tango y se hizo famoso con las películas, que en una película que según muchos, el guión, los actores, todo era malo, a todo el mundo le gustaba por cómo actuaba Gardel. Y murió en Colombia el 24 de junio de 1935. Hoy, si sos muy bueno, te dicen que sos Gardel. Y si te crees mucho, te dicen, anda a cantarle a Gardel.
Quiero hablarles del más grande cantor, del nacimiento del tango, de la garganta más magistral, Carlos Gardel. Un mito, una leyenda, un dios del tango. Y quiero hablarles respectivamente de su tango Mano a Mano, que se podría decir que tiene un lenguaje del lunfardo muy extraño, muy argentino, muy viejo. Que esta letra de Mano a Mano es de Celedonio Flores, que se inspiró de un poeta que tenía tuberculosis. Y es muy extraño eso, la verdad. Y la música está compuesta, obviamente, por la gran leyenda y José Razzano, que se terminó de hacer en 1923. Muchos dicen que esta tal vez sea el verdadero nacimiento del tango. Pero la verdad, esta música es muy hermosa, de una mujer que ignora a un hombre que canta para estar con ella, que está triste. Es un drama que te puede llegar a tocar el corazón, tanto como no. Pero escuchémosla muy atentamente, que es muy, muy extraña.
Chiflao en mi tristeza, te evoco y veo que has sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena, consecuente, y yo sé que me has querido como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio el juego de remanche cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta, los morlacos del otario los tirás a la marchanta, como juega el gato Maula con el mísero ratón. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones, te engrupieron los otarios, las amigas, el gavión.
Escuchamos Mano a Mano, letra de Celedonio Flores, música de Carlos Gardel y José Razzano, interpretado en la guitarra por Ricardo Barbieri y en la voz por Carlos Gardel.
¡Buenos días! Mi nombre es Natalia Kaslauskas. Quería contarles
que mis bisabuelos, Josas y Jadvigia, vinieron desde Vilna, Lituania, en 1921, justo después que nació la radio. En esa época no había teléfono, ni televisor, ni muchos autos, ni colectivos. La gente caminaba bastante o se trasladaba en bicicleta o tomaba el tranvía. El transporte más común era el carro tirado por caballos. Cuando dos hombres discutían, se enfrentaban en duelo. Por suerte, después estas peleas fueron prohibidas por ley. Toda la gente estaba muy contenta porque podía divertirse escuchando música, información y hasta teatro por radio. Aquí estoy con mi abuelito Francisco Kaslauskas, que nos contará un poquito más.
Abuelo, de chiquito, ¿tu mamá qué te cocinaba?
Se mencionaba sopa de borscht. Eso es una comida típica de ella, de nació. Y comíamos salchicha rellena con papa también. Papa con puré, hacíamos una tripa rellena con esa papa. Y después en la punta la atábamos con un hilo y la poníamos en una asadera para cocinarla en el horno de la cocina.
No te pierdas Clásicos Desatados. Ahora en versión comestible. Sí, te puedes comer los clásicos.
Hola, soy Emma. Tengo 5 años, soy con mi hermano Bruno. Les vamos a compartir la receta de la nona Tina.
Tallarines.
Los tallarines de la nona Tina.
La masa de los fideos se hace con un huevo, una tacita de agua y 200 gramos de harina común. Hay que amasar. Después estirar la masa con un palo hasta que quede bien finita. Y cortar tiras de medio centímetro. Para la salsa se necesita una lata de tomate triturado. Hay que cocinarlo en una cacerola con un poco de ajo picado y albahaca. Y agregarle una papa cortada en daditos. Después de hervir los tallarines, cuando estén medio cocinados, hay que colarlos, agregarlos a la cacerola con la salsa y terminar de cocinar todo junto. Estos tallarines con salsa y papa de mi bisabuela son súper ricos y más si los comen en familia. Y por último, ¡a manjar!
Me imagino que ya están todos con las manos en la masa preparando la receta que nos acaba de contar Emma y Bruno, porque la verdad es que dan ganas de ir a comer esos fideos riquísimos que nos acaban de relatar, ¿no? Quería leerles, queda muy poquito tiempo en este programón que tuvimos de 1920, pero no quiero dejar de leer algunos de los mensajes que nos han hecho llegar en estos días. Hermoso programa, los escucho en diferido, pero los escucho, ya soy fan, Natalia Sagasta de Capital. Acabo de escuchar completo el programa, es hermosísimo, tan interesante, realmente es para grandes y chicos. Nos da ideas para compartir con ellos. Mabel. Muchísimas gracias, disfruté muchísimo el programa, qué linda idea Rosita de Chicago. Otra vez me encantó el programa, la canción sobre los derechos de los niños, debería ser traducida a todos los idiomas y tendrían que aprenderla todos los grandes para enseñarle a los chicos cómo deberían tratar a los demás, en vez de enseñarles a discriminar. Besos para vos, Jessie y todos los periodistas. Miri desde New Jersey. Hola, habitualmente escucho Radio Clásica. Es más, Está la radio en ese dial toda la semana, especialmente los findes, por sus conductores, con preparación y capacidad de docencia y un profundo amor por lo que hacen y la calma que transmiten. El programa de ustedes lo comencé a escuchar de casualidad, prestando atención a lo que expresaban la niñez con respecto a este aislamiento global, la experiencia de todes desde distintos países, sus sentimientos encontrados y la inquietud que provoca un estado que va contra la naturaleza humana en comunidad. Si les oyentes pudieran hacer un aplauso virtual, yo estaría entre ellos. Un abrazo, Ruth Brauer. Bueno, muchísimas gracias, Ruth. Hermoso lo que nos escribiste. Quería agradecerles y pedirles que nos sigan enviando los comentarios y las sugerencias. Aquí estamos para escucharlos, contarles a los chicos de 6 a 12 años que quieran sumarse a jugar, a ser periodista de verdad verdadera, pueden hacerlo. Nos pueden volver a escuchar, y si alguno se lo perdió, el próximo miércoles a las 12 horas, que se vuelve a transmitir por Radio Nacional Clásica, aquí nuestra casa, para todo el país. Buen fin de semana, a cuidarse y a pasarla lo mejor posible con los seres queridos.